Bueno, la causa no tengo muchas más novedades para compartir, más allá de las que fueron conocidas el año pasado. Hubo distintos momentos donde hubo algunos avances. Al principio, a pocos días de cometido el asesinato de Eduardo, se recuperó el automóvil que había sido utilizado para trasladar a las personas que lo ejecutaron. A partir de allí se imputan los dos primeros sujetos que permanecen aún imputados. Uno de ellos está sujeto a discusión, porque si bien la fiscalía en un principio, juntamente con la acusación privada, es decir, con las abogadas que representamos a la viuda de Eduardo, acordó imputar por su participación necesaria en el homicidio, con dos personas que se acreditó que estaban en el vehículo y que participaron en el traslado, en la transferencia del vehículo, en el pasamano del vehículo, no está acreditado que estuviera en los últimos momentos. Pero bueno, en aquel momento entendimos que el aporte era necesario e indispensable para el resultado buscado, que era el homicidio de Eduardo, y por tanto estas dos personas fueron imputadas, tanto por el encubrimiento del robo del vehículo, porque no se pudo probar, insisto, que lo hubieran robado, sino que participaron en un pasamano que se hizo con el objetivo de disimular el final para el cual había sido este secuestrado. Pero bueno, una de las dos personas, fiscalía decidió no que no permaneciera en esa situación, entendió que los fiscales entendieron que no estaban dadas no estaba dado el cúmulo de pruebas acumulados necesario para llevarlos a juicio, cosa con la que disentimos, y lo discutimos, y esto está pendiente de decisión desde febrero de este año, aunque la fiscal regional, que aún no ha tomado su decisión, aunque afortunadamente, acorde al pedido de esta querella, permanece detenido. Luego, avanzados los meses, ya en octubre del año pasado, se imputa a tres personas más, entre ellas a una persona de nacionalidad peruana que ya había sido procesado en dos, al menos que sepamos, en dos procesos procesales en el Tribunal Federal, porque es una persona vinculada al mundo del narcotráfico, uno de los que había sindicado como uno de los principales proveedores del sur de la provincia, Rodríguez Branton, es el apellido. Estas tres personas imputadas en esa segunda oportunidad aún permanecen imputadas. Y pues, luego de esto, la causa entró en un parate, no hubo más avance, no hubo ninguna medida de ningún tipo tomada a partir de la acusación pública, al menos hasta la semana pasada que estuvimos reunidas con los fiscales, que nosotros sepamos no hubo nada más, así que ahora estamos recordando lo que ocurrió con cinco imputados, de los cuales uno está en duda, sin saber ni quién lo ordenó ni quién cometió materialmente esta noche se puso.
Claro. Gabriela, recuerdo el año pasado que una de las líneas de investigación o hipótesis que manejaba el Ministerio Público de la Acusación era que el plan para matar al ex concejal había sido ideado adentro de la unidad penitenciaria número 11. Eso se terminó de confirmar. ¿Ustedes coincidían con esa posibilidad?
Sí, por lo menos parte de la puesta en ejecución y de la realización de parte del plan, de la parte final, entendemos que sí, que parten de uno de los pabellones puntuales de Piñero, porque esta persona, por ejemplo, la que hacía referencia de nacionalidad peruana, estaba en el pabellón 9 de Piñero. Ahora, luego de la fuga que se dio en Piñero hace un mes más o menos, fue trasladado a una cárcel de Buenos Aires, no sé a cuál, por seguridad, pero sí, por lo menos objetivamente uno de los imputados estaba ahí, otro de ellos también cumpliendo parte de una condena por una situación similar, por haber ejecutado un homicidio por encargo. Así que en ese sentido entendemos que quien sea o quienes sean quienes hayan pensado y ordenado esto, en algún momento el armado del plan pasó por Piñera, sin duda. Es más, los pedidos de robo de un auto e incluso el ofrecimiento del auto para una vez robado, también surgía de intercambios de celulares peritados, algunos de ellos secuestrados en la casa.
Ahora, habiendo pasado un año y con el recorrido judicial que vos bien explicabas, ¿cuáles entienden que fueron las causas? Por lo menos, ¿qué es lo que debaten hacia dentro del espacio?
La verdad que esa pregunta debía responderla a la acusación pública. Nosotros hicimos todo lo que estaba hasta nuestro alcance y se llegó hasta donde los fiscales tomaron la decisión de llegar. La verdad que no, en ese sentido no sabría más que responderte. Nosotros seguimos las instrucciones de Carolina, imagínate cómo está a estas alturas. Se dedicó gran parte de la investigación y se centró alrededor de la figura de Eduardo, en un principio para descartar, para investigar, para poder seguir, no descartar ninguna hipótesis como se planteaban, pero bueno, todos los caminos conducían al entorno de Eduardo, pues, y estos caminos llegaban a un punto ciego porque se ha acreditado que no tenía que ver con nada que tuviera algún vínculo puntual con Eduardo ni su familia, y ahí se estancó la investigación. Inclusive hay otro camino que no sé si tiene que ver directamente con quiénes ordenaron esto, pero sí con cómo se llevó adelante y con cómo se investigó. Quiero decir, la desaparición del teléfono de Carolina de la escena del crimen, que nunca fue investigado. Quién se ordenó que se construya otra investigación paralela en cargo de los fiscales que trabajan en el área de violencia institucional, nunca se avanzó realmente. Después hubo otra investigación que uno de los fiscales, el fiscal Ávila, que es el fiscal de la unidad de homicidios dolosos, ordenó que se lleve adelante, que tiene que ver con una causa derivada porque se filtraron fotos desde los celulares de las personas que estuvieron en los primeros momentos en la casa de Eduardo, fotos del cadáver, que no debió, eso nunca debió haber ocurrido, esta investigación tampoco avanzó. A 2 o 3 días de ocurrir el crimen, nosotros nos llaman desde un programa de América, creo que era de Buenos Aires, un programa de cable, y mientras estamos al aire aparecen en pantalla las imágenes de Eduardo que ya habían sido filtradas, así que eso tampoco avanzó, qué sé yo, hay un montón de puntos que no se siguieron y entendemos que para Fiscalía ya estaría concluida la investigación.
Para Fiscalía ya estaría concluida, es decir, esto entienden que no avanzaría más.
Ellos informalmente nos manifiestan, o sea, nos manifiestan esto, que estarían ya en condiciones digamos, con las personas que están imputadas hasta ahora. Las demoras que están ocurriendo para que esto se lleve adelante tiene que ver con la labor de la derecha.
Es decir, que si se confirma esto que dice Fiscalía informalmente, no se conocerían los responsables materiales de la muerte del ex concejal.
Claro, para ser más gráfica, los dos extremos de todo el recorrido que implicó la logística desplegada para cometer el homicidio de Eduardo, no lo conocemos. ¿Quiénes lo ordenaron y quiénes lo ejecutaron? En el medio, afortunadamente, se avanzó y tenemos algunas personas imputadas que entendemos van a ser condenadas y vamos a trabajar para eso. Pero siguen faltando un montón de puntos para poder reconstruir la verdad de lo ocurrido y llevar la justicia que no solo Eduardo, sino a esta altura, por quien era Eduardo fundamentalmente, toda la ciudad merece.
Claro. Gabriela, en su momento uno de los cuestionamientos del espacio había sido que no eran recibidos por el gobierno provincial, en donde se quería pedir que se garantice la seguridad de la familia de Eduardo. Esto en el primer momento, digo, los primeros
Estos son los
meses.
primeros momentos. Sí, afortunadamente esto ocurrió. Y concretamente, apenas ocurrió el hecho, Carolina es reubicada, ingresa al programa de protección de testigos, es reubicada en otra ciudad, todavía está en esa situación, en el nivel más alto de protección, porque había una lectura que se realizaba desde el programa de que consideraba que estaba en riesgo ella y sus hijos y la hija de Eduardo. Y en esos primeros momentos, lo primero que pide Carolina es que quiere ser recibida por las autoridades políticas, porque esa es una de las mejores formas de garantizar en democracia la seguridad ante un crimen de una persona de la magnitud de Eduardo. Esto es suspendido por un dictamen del propio programa a las 48 horas de ocurrir el hecho, se suspende cuando ya estaba en camino O sea, ya teníamos la hora para la que nos recibiera el gobernador. Después de esto, se constituye una comisión de seguimiento en el Consejo Municipal, que también interviene, que habla con Carolina, que habla con los fiscales, y finalmente esta circunstancia se da algunos meses después, ya para noviembre, diciembre, si mal no recuerdo, Carolina es recibida por el intendente de la ciudad y posteriormente por el gobernador.
Bien. Gabriela, para cerrar, hoy va a haber un conversatorio para recordar al ex concejal, al pastor Eduardo Trasante. ¿Nos puede adelantar algo de lo que va a estar sucediendo en horas de la tarde?
Sí, los compañeros, sus compañeros y compañeras de Ciudad Futura eligieron recordarlo, elegimos recordarlo por quién era, por lo que hacía, si bien algunas cuestiones de la causa no van a estar ausentes. A partir de las 19 en el canal de YouTube de Ciudad Futura se va a realizar un acto virtual con todas las posibilidades de participar, al menos a través del chat, donde vamos a mostrar la historia de una de las tantas personas cuya vida fue tocada por la militancia de Eduardo y a partir de esa historia contar quién era y qué pasó. ¿Y qué pasó por la ciudad durante toda su militancia? ¿Qué legado nos dejó? Y como estamos diciendo, lo mataron a él, pero no a sus sueños ni a la ciudad que soñó. Así que estamos intentando construirla y hoy más que nunca en su nombre.